Hay denuncias.
Pueden constatar a nivel policial cómo encontraron a Diego Maradona el día que lo llevaron detenido en aquel allanamiento, que estaba acostado con otro caballero en un mismo catre. O pueden constatar las grabaciones cuando en el Hotel Nogaró pedía travestis justamente para compartir sus alcobas.
Y también hay otras denuncias.
La primer comitiva que fue a Angola, la primer comitiva de empresarios, viajó Alberto Fernández, que es el dueño de un narcoprostíbulo Black. Black es un lugar donde traficaban mujeres, las explotan sexualmente, venden estupefacientes. Y aparte el dueño de Black es socio del dueño de Soho, que está denunciado por trabajo esclavo. Y a su vez el dueño de Soho también está asociado a Machines, una empresa que está denunciada por contrabandear autos por la Cancillería Argentina, donde uno de los socios es Fabián Gutiérrez, el ex secretario privado de Cristina Fernández de
Fuera de agenda.
Es muy loco cómo la vida a veces te va llevando y te empieza a sumar determinados hechos, determinados lugares y hasta un libro, y cuando vos reaccionás decís, esto hay que volcarlo al aire. Hace algunos meses compré un auto por la zona de Gonet, y después, porque me gustó la zona cercana a La Plata, Camino Centenario,
claro,
empecé a volver a Gonet por Camino Centenario. No conozco mucho más que eso, pero empecé a registrar que de la mano derecha yendo hacia allá empezás a tener clubes de rugby.
Sí, hay mucho rugby en La Plata.
Mucho verde, clubes de rugby, mucha actividad los fines de semana, mucha familia, muchos pibes jugando al rugby. No sé si son del club de rugby Gonet, de La Plata Rugby Club, del club Albatros, todos clubes de rugby de esa zona. De golpe, un día compras un auto por la zona, de golpe te encontrás yendo dos o tres veces por la misma zona, registrás que hay clubes de rugby, empezás a decir, che, qué lindo es Gonet, qué lindo es La Plata, qué lindo es Citibel. Empezás a registrar que también en esa zona hay mucha presencia militar de lo que han sido campos vinculados con el ejército. Y pasa el tiempo sin que uno conecte todo eso y sale un libro que se llama Maten al Rugbyer, que lo escribe el periodista Claudio Gómez, que trabaja en la sección deportes del diario Perfil, y que es un trabajo obsesivo de investigación sobre qué sucedió con 20 rugbyers de La Plata Rugby Club durante la dictadura, 20 rugbyers que forman parte del grupo de deportistas que fueron desaparecidos durante la última dictadura. Maten al Rugbyer, el libro de Claudio Gómez, no es un libro de deportes. No es un libro estrictamente político o solamente político. No es un libro de historia. Pero también puede ser un libro de todo eso junto. Lo que sí es un libro que, por lo menos en ya casi el tramo importante que llevo leído, no te deja sin conmocionarte.
Lo único que te quiero aportar, Jairo, que La Plata Rugby Club es uno de los clubes más importantes de rugby a nivel nacional. Hace muchos años que está en la divisional más importante. Es como si hubieran desaparecido 20 jugadores de un equipo como si fuera Independiente o Racing. Eso te quería aportar.
Y estamos en línea con Claudio Gómez para empezar a caminar algunas ideas respecto de el contenido de Maten al Rugbyer, de la elaboración de Maten al Rugbyer y de algunas también vetas que se pueden desprender en algunas ramas del arte vinculadas con La Plata, con el Rugbyer y con el propio tema de investigación de Maten al Rugbyer, la historia detrás de los 20 desaparecidos de La Plata Rugby Club, un libro de relativamente reciente de Editorial Sudamericana. Claudio Gómez, acá Jairo Estracha y Alejandro Ansaldi, te saludamos. ¿Cómo estás?
Buen día, Jairo, Alejandro, ¿cómo les va?
Primero, disculpanos por hacer nuestro la decisión de sacarte producto de hilvanar hechos como conocer Gonet, conocer Camino Centenario, ver que hay clubes de rugby y después asociar con que vos escribiste una investigación sobre qué pasó con esos pibes, pero ese conjunto casual de hechos nos obligaba a ponerte acá al micrófono para compartir con la audiencia tu experiencia, que quiero contar cómo empieza. Claudio hace una nota para el diario Perfil en el 2006 sobre tema vinculado con los desaparecidos de La Plata Rugby Club y queda obsesionado con el tema. ¿Por qué, Claudio? ¿Por qué llegaste a esa obsesión con este tema?
En realidad tiene que ver un poco con una obsesión personal, un interés personal, más que obsesión, que tiene que ver con lo que ocurrió en la década del 70 en la Argentina, ¿no? Fue una década muy intensa, digo, todos sabemos más o menos qué fue lo que ocurrió acá en el país. Época de compromiso, de militancia, de ponerle el cuerpo a las ideas, de jóvenes idealistas que fueron hasta el límite, hasta el extremo, y pagaron con su vida su compromiso. Y del otro lado, bueno, todo lo que significó la cuestión represiva, que también fue muy muy intensa, como nunca había ocurrido en la historia del país, ¿no? Ese conjunto, ¿no?, de ir del entusiasmo de los primeros 70 a la represión de la segunda mitad de los 70, es un tema que a mí particularmente me apasiona. Tengo muchos libros de esa época, he visto muchas películas, documentales, y desde lo personal me interesa. Bien, ahora, surge en un momento, como decías vos, hicimos una nota en el diario para un 24 de marzo, aniversario del golpe de Estado, y nada, se planteó hacer este tema, lo hice, lo produje, fui a La Plata, hablé con dos hijas de desaparecidos, hablé con un ex compañero, y lo resolví en lo que es una nota de un diario, dos páginas, y los a mí famosos, el tema me quedó dando vueltas.
Los famosos 4.000 caracteres no te alcanzaron.
Sí, eran un poco más, digamos, pero yo tenía la sensación de que no había contado nada, ¿no? Es muy poco, digo, esta historia es mucho más grande que una doble página de un diario, ¿bien? Bueno, seguí de a poco investigando, juntando información, hasta que surgió la posibilidad de presentar un proyecto en Sudamericana, y el primer tema que se me ocurrió, pero sin, o sea, no tuve ninguna duda al respecto, fue, quiero investigar el tema de los rugbyers de La Plata Rugby Club, ¿no? Que fue una tragedia tremenda, digo, es el club que más víctimas tuvo en todo el país, ¿no? Es el club que más padeció la represión en los 70. De hecho, si bien las cifras no están cerradas, pero se calcula que durante la dictadura hubo en el país cerca de 40 deportistas desaparecidos. Sí, bueno, si dentro de 40 deportistas tomamos que hubo 20 jugadores de rugby de un mismo club, o sea, la dimensión que tuvo dentro de ese club la represión es enorme.
El recorrido del trabajo que vos contás en el libro, o alguien pone en el libro, que anduviste durante mucho tiempo con un papelito en la billetera donde tenías anotados nombres como para ir siguiendo en cada entrevista que hacías para el libro, ¿esto es así?
Sí, en realidad lo primero que hice, eso lo cuento yo en el libro sobre el final, lo primero que hice fue, puse la lista de los, cuando yo empecé a investigar el tema eran 17,
claro.
Después se sumaron tres casos más, puse la lista de los 17, armé una lista en la computadora, la imprimí, la plastifiqué y la llevé del tamaño de una tarjeta de crédito en la billetera, y la tuve durante toda la investigación conmigo, de hecho todavía la tengo en la billetera, y fue como, a ver, no sé si llamarlo cábala, digo, pero fue como, nada, me acompañó durante la investigación, y el punto era que yo cada vez que abría la billetera estaban ahí presentes estos 17 nombres que de alguna manera me fueron guiando y me fueron acompañando a través de la investigación que implicó muchos viajes. Yo no soy de La Plata, yo vivo en Lanús, en el Gran Buenos Aires, que implicó, bueno, viajar, obviamente, mucho a La Plata, investigación que implicó meterme en archivo, mucho internet, y bueno, fundamentalmente muchas charlas y muchas entrevistas, todas muy emotivas.
Eso, a ese, ¿no?, punto quiero ir, porque Claudio en el transcurso del libro va dejando muestras de lo que era en cada charla con familiares de las víctimas de estos, finalmente hasta ahora, 20 desaparecidos de La Plata Rugby Club. Vas dando muestras de objetos, charlas, cosas que te van mostrando un vínculo muy profundo con los familiares. Cuando él cuenta al comienzo la historia de una de las víctimas, que es Hernán Roca, llega un momento donde dice: Hernán Roca es una víctima, es también una caja de cartón azul que atesora un puñado de objetos conservados con amor de hermana. es una voz grabada en un cassette que canta canciones por amor a su novia. Es una familia destrozada, es una madre abatida y un padre desconsolado. Es la incertidumbre de no saber por qué. Es el cinturón de cuero blanco que tenía aquella noche con marcas de bala y manchas de sangre. Y a partir de ahí sigue contando la causa judicial y demás, pero vas dando muestra de esas charlas donde, en parte también quizás porque hay una herida abierta de los familiares que veían interés de un periodista, te iban permitiendo entrar en ese tipo de tesoros documentales.
Exactamente, esos fueron objetos que me mostró Araceli Roca, la hermana de Hernán. Hernán es un caso muy emblemático porque fue el primero. De los 20 fue el primero, y no está desaparecido, sino que fue asesinado. Uh-huh. Sí, esto fue en el 75, previo al golpe de Estado, cuando en La Plata había una agrupación que se llamaba CNU, Concentración Nacional Universitaria, una agrupación parapolicial vinculada a la AAA, que asesinaba militantes. Bien, yo voy a la casa de Araceli y me muestras todos esos objetos que acabas de enumerar. Bien, y fue un momento muy emotivo. Ella me pone un cassette y me hace escuchar a su hermano que cantaba canciones de amor, me muestra ese cinturón, me da una bolsa, yo la abro, despliego el cinturón, tenía marcas de balas, manchas de sangre, un diario, que él llevaba un diario en el que pegaba recortes de que salían en diarios platenses sobre los partidos de rugby. Bueno, es muy fuerte, muy intenso enfrentarse desde mi lugar, haberme enfrentado a esos objetos y a su historia. Y ocurrió a partir de estas entrevistas, de estas experiencias, yo volqué en el libro algo que no tenía previsto cuando empecé a investigar. O sea, yo cuando arranco a investigar pienso, bueno, voy a contar la historia de 20 víctimas. Bien, pero ¿qué pasa? Me encuentro también, a partir de que empiezo a hablar con hijos, con padres, con hermanos y con amigos, que las historias de esta gente, la historia del entorno y de la familia es tan fuerte y tan intensa como la de aquellos muchachos que fueron asesinados o desaparecidos. Entonces, ahí tomo la decisión, bueno, yo no puedo dejar afuera del libro qué es lo que todavía le está pasando a un hijo, qué es lo que todavía le está pasando a un hermano, porque toda esa gente sigue de alguna u otra manera padeciendo esas ausencias. Y en algún momento lo pongo en el libro, ¿no? Que esos padecimientos de la dictadura no terminaron en el 83.
No, claro. ¿No?
Hay gente que todavía sigue extrañando, sigue sufriendo, hay heridas que todavía no se cerraron, hay gente que todavía no puede hacer el duelo a pesar de que pasó tantos años. ¿Por qué? Porque no tienen un lugar físico donde llorar, donde llevar una flor, lamentarse por esa muerte o por esa ausencia.
Claudio, ¿cuál es la conclusión que sacaste al final? ¿Por qué La Plata Rugby Club? ¿Por qué de los 40 deportistas que hay desaparecidos, 20 son de esa zona? ¿Qué es lo que pasaba ahí?
A ver, tiene que ver con... Yo en el libro le dedico... hago dos capítulos por fuera de las 20 historias, ¿sí? Uh-huh. Son dos capítulos temáticos. Uno tiene que ver con lo que fue La Plata en los 70s, y otro tiene que ver con lo que fue la Universidad Nacional de La Plata en los 70s. Bien, ¿por qué hago estos dos capítulos? Porque de alguna manera explican, ¿no? El motivo de por qué desaparecieron estos 20 muchachos. Yo pedí datos en la Secretaría de Derechos Humanos, datos oficiales, y llegué a la conclusión de que La Plata fue la ciudad que más sufrió la represión durante esos años, ¿sí? En cantidad de víctimas y en cantidad de centros clandestinos de detención, ¿no? Y se da cuenta de manera proporcional a la cantidad de habitantes que había, y fue una ciudad absolutamente arrasada. Uh-huh. ¿Sí? Y esto está directamente vinculado con la Universidad Nacional. La Plata es una ciudad con una universidad muy grande, que no solo van estudiantes platenses, sino de distintos puntos del país, con una movida estudiantil muy grande, y durante esos años ir a la ser joven, ir a la universidad implicaba de alguna u otra manera también comprometerse política o ideológicamente. Entonces, la mayoría de los muchachos que estudiaban participaban en distintas agrupaciones, militaban, se comprometían, ¿no? Y de hecho fue lo que ocurrió con estos 20 muchachos. Los 20, 18 estudiaban en la Universidad Nacional.
Y en ese,
¿no?
Y
además de jugar al rugby,
claro,
estudiaban y también militaban en agrupaciones.
Claudio, estamos hablando con Claudio Gómez, autor de Maten al Rugby, la historia de los 20 desaparecidos de La Plata Rugby Club. Y el club, ¿Qué características tenías? ¿Tenía alguna característica particular que era una caja de resonancia de toda esa actividad? ¿O era simplemente porque coincidían que estudiaban en La Plata y también compartían tiempo en el club? ¿El club tenía algún tipo de
ideología
o característica que permitía la construcción de un vínculo político o algo?
A ver, el club no tenía ninguna particularidad. Los jugadores, los muchachos hacían que el club fuera distinto. ¿Bien? Nosotros, digo, cuando uno piensa en un club de rugby, tiene de alguna manera el imaginario colectivo o el prejuicio de que los clubes de rugby están lejanos a algún tipo de compromiso social, son de clase alta y demás. Pero bueno, en esos años en La Plata Rugby Club coincidió que estos muchachos eran de clase media. Muchos, algunos de ellos hasta trabajaban, tenían ideales y compromiso, venían todos de la educación pública, y ellos fueron los que gestaron un club distinto. Digo, ¿qué llamo un club distinto? Por ejemplo, me han contado ex compañeros que ellos discutían en asambleas y votaban y tomaban decisiones, por ejemplo, quién debía ser el entrenador.
Claro.
¿No? Llegaron hasta hacer una huelga porque no estaban de acuerdo con un entrenador, ¿no? Cosa que si lo pensás desde el lugar de hoy es sería un delirio que los jugadores hagan una huelga porque no están de acuerdo con quien el club hayan designado a determinado entrenador. Bueno, eso ocurría. Y después tomaban muchas decisiones en asambleas, votaciones totalmente horizontales, y todo se debatía, todo se discutía, todo se votaba. Era un espacio, me cuentan, ¿no?, muy de mucha libertad y muy democrático.
Ahora, me quedo con esto que vos decís de que los jugadores hacen el club, porque vos también en un punto, a la pasada en el libro, recordás que hoy La Plata Rugby Club también es esto.
La soledad se hace carne en mí.
Agapornis, la banda que suena en cuanto cumpleaños, fiesta y joda haya, son, si no me equivoco, jugadores de La Plata Rugby Club.
Sí, tal cual.
Y
tal cual. Así como en un momento los Moura de Virus, de hecho los cuatro Moura jugaron en La Plata Rugby Club, bueno, de ese club también salió Agaporni. No, sería una de cal y una de arena, ¿no?
A propósito, dos cosas musicales. Vos también contás en el libro que te obsesionaste tanto con el club que hasta te, por ahí lo pones de excusa, simplemente te gusta Agapornis, pero que te pusiste a escuchar toda la obra de Agapornis.
Sí, un disco en realidad.
No, Claudio, veníamos bien.
Te digo, me bajé un disco y lo escuché cuando llegué a Persiana Americana.
Claro.
Ahí me resigné, dije, no, pobre Cerati, lo que están haciendo con él. Y pero bueno, de hecho sí, los escuché. La canción que más escuché y que fue de alguna manera la banda sonora de esos dos años de investigación
es Virus.
Fue una canción, tema de Virus, ellos nos han separado, porque bueno, recién hablábamos de los Moura, de los cuatro hermanos Moura, el mayor, Jorge, es uno de los 20 desaparecidos.
Claro.
Y la banda, años después, le dedicó esta canción, ellos están separados. Es una canción muy linda que sí escuché muchísimo. Agapornis, lo que hice fue, me bajé un disco, me lo cargué en el celular, lo escuché varias veces y me convenció de que no era para mí.
Queda claro. Pero es durísimo el capítulo donde vos narrás el rapto de Jorge Moura, ¿no? Cuando vos contás ahí que llega esa falsa cuadrilla de Segua, creo, y
sí,
toman el hogar de los Moura, no sé si es en Citibel o en Gonet,
vos contás,
y que obviamente están todos, los despiertan a todos a punta de escopeta o de ametralladora, y se sientan ahí todos a esperar como 5 horas a que a que llegue Jorge Moura, y hay uno de los hermanos que trata de hacer telepatía para hacerle saber a su hermano que no llegue.
Marcelo, eso me lo contó Marcelo de manera muy detallada, Marcelo Moura, que hoy es el líder y cantante de Virus, que Danelli y Julio, me lo contó muy detallado, estuvieron horas en el living, como decís vos, a punta de, no sé, ametralladora, fan, no sé, las armas que tendrían, y él desesperadamente, a pesar de que nunca había creído en la telepatía, en ese momento no tenía otra alternativa, ¿no? Y decía, por favor, si la telepatía existe, y pensaba, Jorge, no vengas. Bueno, Jorge llegó 5 o 6 horas después, se lo llevaron. Y hay un episodio en esa historia, en ese capítulo, muy, muy emotivo y muy intenso, que es que Belia, la mamá de los Moura, una mujer que hoy tiene 88 años y es una mujer excepcional, divina, le da la posibilidad de despedirse de Jorge, ¿no? Situación que no era muy común en los 70, digo, sabemos, cuando secuestraban a alguien, se lo llevaban y nunca más tenían noticias. Pero Belia tuvo, yo no sé si llamarle la dicha, la suerte o la desgracia de tener un último encuentro con Jorge después de que fue secuestrado. Estaba Belia en su casa, en esa misma casa de Citibel, donde vivían. Y entra un tipo, un desconocido, irrumpe en la casa, le da una carta. En esa carta, escrita por Jorge, él le decía, bueno, mamá, hacele caso a este hombre, a todo lo que te diga, que nos vamos a poder ver. Bueno, días después se la llevan a ella, con los ojos vendados, a un descampado, y de otro auto baja Jorge. Él estaba muy deteriorado físicamente, ¿no? Por obvias razones. Uh-huh. Y charlan un rato, se despiden, se abrazan, se dan un beso. Y el punto es que los dos sabían que era una despedida esa. Era la última vez que se iban a ver. Él sabía que estaba recontrajugado. Él sabía que lo estaban buscando antes de que lo encontraran. Y sabía que si caía después no iba a seguir con vida. Él tenía muy claro eso, porque ya habían caído muchos de sus compañeros, y se despiden. Y eso me lo contó la madre, me lo contó la propia Belia. Por eso yo cada vez que hablo del libro hablo de que tiene momentos muy intensos y muy emotivos, ¿no? Porque digo, para mí fue muy fuerte estar con una madre de 88 años que me contó ese último encuentro con su hijo, o estar hablando con el mismo Marcelo Moura, que me contaba los detalles del operativo con la casa copada por milicos y esperando que llegara Jorge para llevárselo secuestrado. Bueno, el libro está lleno de estas historias, de estos momentos intensos y emotivos, desde lo humano, desde lo personal. Yo traté de volcar en la escritura toda la emotividad que me generó a mí cada una de estas historias, cada una de estas charlas. Y bueno, creo que es un poco lo que decías vos, ¿no? Digo, lo lees y muchas veces te pega, te toca y te moviliza, ¿no? Estas historias que son muy intensas.
Claudio Gómez, por último, ¿no? Podríamos seguir repasando el resto de las historias de los 20 desaparecidos de La Plata Rugby Club, que están en Maten al Rugby, en el libro de Editorial Sudamericana. Está también la historia de Marcelo Bettini, el hermano del hoy embajador en España, y tantas otras historias. Si tuvieses que poner, esto siempre es muy difícil, pero un objetivo de máxima de para qué el libro está en la calle, para generar memoria, para que vivan esos 20 rugbyers desaparecidos, para que se entienda una etapa del proceso histórico, ¿cuál sería tu objetivo de máxima, si pudiese haber algo así, ¿no?
Mira, hay un objetivo que es casi un lugar común, que tiene que ver con esto de que, bueno, los jóvenes, los adolescentes, claro, los pibes, reciban a través, en este caso, del rugby, casi como excusa, que conozcan un poco más y se metan y reciban la información sobre qué fue lo que pasó en este país hace apenas 40 años, ¿sí? Pero hay otros objetivos que yo no tenía en cuenta y que fueron ocurriendo a partir de la publicación del libro, y que tiene que ver con mensajes que estuve recibiendo desde que se publicó.
Por ejemplo,
hubo varios muchachos que yo desconocía absolutamente y que a través de Facebook me escribieron, y hubo dos que eran casi exactamente iguales, que me decían, Mirá, yo jugué 7-8 años en el club, no conocía estas historias, o las conocía por encima y preguntaba y nadie me las quería contar. Y la verdad que ahora, a partir de que de la lectura del libro, me enteré, pude saber, pude conocer qué pasó en ese lugar donde estuve 8-10 años de mi vida y nadie me quería contar. Y es una manera de cerrar una historia, una etapa de mi vida, ¿no? Eso me pareció nada, un elogio absolutamente inesperado. Y después hubo algunos familiares que también me comentaron que a partir de la publicación del libro, en las familias volvieron a hablar del tema. Hubo, por ejemplo, una chica que me dijo, una chica muy joven, que conoció la historia de su tío a partir del libro, porque en la familia mucho del tema no se hablaba, ¿no? Porque así como hay familias que toman a sus desaparecidos como bandera y militan en función de eso, hay otras familias que prefieren ocultar el tema por dolor, angustia, o quizá anda a saber por qué, entonces tienen el tema guardado. Bueno, hubo un par de casos en familias que tienen el tema guardado, que a partir del libro como se volvió a hablar, y la verdad que es buenísimo que haya ocurrido eso, y me llena de orgullo que pase eso. La verdad que está buenísimo. No era algo previsto, no era un objetivo, pero ocurrió y es genial.
Claudio, para cerrar, vamos a escuchar ahora del mismo video de YouTube que vos citás en el libro. Claudio, sí. Lo que cuenta es que cuando encontró la historia de Jorge Moura, empezaste a tratar de ver qué referencia ahí podían hacer los virus arriba del escenario cuando tocaban el tema del que hablábamos recién, que hace referencia a Jorge, y tu sorpresa es que no hay ninguna referencia, ni desde el discurso, ni desde los gestos, ni desde nada que uno, si no sabe que el tema Ellos nos han separado está dedicado a Jorge Moura, se dé cuenta de que tiene que ver con la desaparición, el rapto de un joven, que es algo que la banda nunca utilizó.
Jamás utilizó, nunca. De hecho, yo cito una frase de Federico, que él dijo en una nota, creo que en página 12, hace muchos años, que él dijo algo así como, nunca quisimos hacer publicidad, nunca quisimos montarnos en la desgracia de mi hermano y publicitar la banda a partir de eso. Curiosamente, Virus despega en los primeros años de la década del 80, que es cuando muchos músicos tenían como bandera a lo que fue la represión, los desaparecidos y demás. Sin embargo, Virus fue por otro camino. Y este homenaje que le hacen a Jorge es un homenaje muy críptico, ¿no? Es como decía vos, Jairo, si escuchás la canción y no conocés la historia, te parece una canción más. Recién cuando vos sabés la historia, sabés que tienen que el mayor de los Moura, Jorge, está desaparecido, ahí resignificás la letra, ¿sí? Pero solo a partir de conocer la historia.
Vamos a cerrar, Claudio Gómez, autor de Maten al Rugby, la historia detrás de los 20 desaparecidos de La Plata Rugby Club, con ese audio de ese video de YouTube, muy mala calidad, pero para que sientan la necesidad de meterse y ver el video, con esto que les cuenta Claudio y con lo que pueden leer en el texto que estuvimos comentando acá, Claudio. Muchas gracias, pueden entrar a arroba Maten al Rugby también para hacerle llegar algún comentario, opinión, o para manguearle el libro también a Claudio. Claudio, te mando un abrazo grande, gracias por este rato acá en Fuera de Agenda.
Gracias a vos, Jairo, te mando un abrazo grande.
Vamos con Teatro Marabú, 1984, marzo, 3 de marzo. Búsquenlo en YouTube. Ellos nos han separado. Federico Moura canta. En secreto se lo dedica a su hermano Jorge, uno de las historias de Maten al Rugby.
Mensajes. mil cosas para hacer. Hay tantos libros que releer, canciones para componer.
Fuera de agenda.
Hay tanta música, tanta música.